Ser Podcast.
Se cuenta que estuvieron en contacto con Jesús durante el drama de sus últimas horas en la tierra. El cáliz utilizado en la última cena. El velo que enjugó su rostro. Clavos de hierro que atravesaron su carne. Fragmentos de una cruz de madera. Una corona de espinas. Un tosco letrero. La punta de una lanza. Una mortaja. Para los creyentes, objetos con poderes milagrosos. Para la Iglesia Católica, materia de fe. Para los creyentes, irradian un misterio impenetrable.
Esas imágenes, inexplicables hoy, lo eran aún más hace 400 o 1000 años.
Poseen un poder imposible de describir.
Hay un gran número de casos en los que las reliquias fueron llevadas al combate como talismanes para ganar la batalla.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo en Zaragoza en el marco de Ocultura, el sexto Congreso Internacional de Ocultura, dirigido por mi buen amigo Javier Sierra, que nos ha recibido aquí con los brazos abiertos. El tema de este año era la España mágica, ¿no? Y yo creo que con un tema tan atractivo no podíamos faltar. Hemos estado hablando de muchos aspectos de esa España mágica, de la figura de Goya, y uno de los invitados muy especiales, porque también es buen amigo, y nos conocimos en un viaje a Egipto hace casi 2 décadas, anda que no ha pasado el tiempo, sí. Desde luego que ha participado, ¿no?, en este congreso de Ocultura, hablando de un tema del que escuchábamos ahora un fragmento, ¿no?, Descifrando la Historia, ¿no?, Reliquias de la Pasión, un documental de Canal Historia, hablando precisamente de esas reliquias, que es un tema del que nuestro invitado Juan Eslava Galán es muy conocedor. Juan Eslava, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Un placer estar aquí, Nacho, un placer.
Acabas de publicar La Revolución Francesa contada para escépticos con Planeta. Ya te invitaremos en otra ocasión dentro muy de bien. Poquito para hablar de ello, aunque seguramente en La Revolución Francesa también hubo ir y venir de reliquias y de temas religiosos. Ahora te preguntaré. Las reliquias nacen con el deseo quizás de querer tener algo físico, ¿no?, de la figura de Jesús o de los santos, ¿no?, algo casi prácticamente inaccesible o intangible, ¿no?
Sí, efectivamente. La reliquia siempre te da acceso al poder de la persona, sea Jesucristo o sea un santo, y obviamente por ese motivo funciona como un talismán. Pero hay que tener en cuenta que reliquias de Cristo no puede haber por una razón muy sencilla. Los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo tardó en apartarse del judaísmo. Realmente, esto va a parecer una herejía, pero Cristo nunca fue cristiano.
Fue judío.
Cristo se consideraba judío. Claro, luego Pablo es el que amplía un poco el horizonte y ya hace que esa doctrina de Cristo sea ampliable al resto de la humanidad. Entonces, los judíos le tienen auténtico horror a lo que ha tenido contacto con la muerte. Por lo tanto, ellos no apreciaban las reliquias. Sin embargo, en el mundo griego sí se apreciaban las reliquias. De hecho, en las ciudades-estado griegas siempre se ponían bajo la advocación de un héroe fundacional y siempre se suponía que tenían allí la tumba o tenían el escudo de Hércules o tenían no sé, la maza de Hércules o el escudo del héroe fundacional de la ciudad. Cuando el cristianismo se hace más amplio, entonces empieza a tomar contacto con reliquias, pero claro, obviamente, después de unos siglos, reliquias de Cristo no se pueden buscar, ¿no? Así que se inventan. Y entonces, pues, ya sabes, Santa Elena fue a Jerusalén, hizo excavaciones.
Mucho tiempo después, casi 4 siglos.
Sí, madre del emperador, es decir, nadie le tosía, el obispo a su servicio, y rápidamente aparecieron todas las reliquias de la cristiandad, y además se fundó entonces lo que ahora existe, evidentemente, el Santo Sepulcro, que es una especie de Disneylandia donde se contiene toda la pasión de Cristo, se contiene el sepulcro, el lugar donde se crucificó, todo.
Tú publicaste hace tiempo el fraude de la Sábana Santa y las reliquias de Cristo, un libro extraordinario donde, bueno, a mí me abrió los ojos, ¿vale? Ya no, nada, no es que no fuera un creído o descreído, ¿no?, de la Sábana Santa, ¿no? Pero sí que es cierto que apuntabas una serie de detalles, no solamente de la Sábana Santa, sino de otros aspectos relacionados con la historia de las reliquias de Cristo, pues con ese humor tan brillante que te caracteriza, ¿no? Y que a mí me pareció un libro divertidísimo y sobre todo con el que se aprendía un montón de cosas, ¿no? Y muchas de esas reliquias, además, hablando de esa España mágica, contamos con ellas en España, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos del velo de la Verónica. Se supone que hubo tres copias, por eso es la patrona de la fotocopiadora y de la reprografía, la Verónica, y tres copias, una en Alicante, otra en Jaén y luego la de Roma, que es la, digamos, la FETEN. Así que tenemos muchísimas. Tenemos una pluma del Arcángel, tenemos suspiros de María, tenemos absolutamente en el Escorial. En el Escorial hay Felipe II era un coleccionista compulsivo y entonces pues allí reunió quizás 7.000 reliquias, cada una con su relicario, que ahí está lo curioso. Es toda una página de la historia del arte, son los relicarios, que son auténticas obras de arte de orfebre.
Uh-huh. Lo comentabas ahora, ¿no? Hay muchas reliquias, podríamos decir, la Sábana Santa, ¿no? Tiene su misterio, tiene su aquel, cómo se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es una obra medieval, aunque no deja de plantear problemas, ¿no? Cómo se pudo haber hecho. Pero esa, por ejemplo, es más tangible o más creíble, entre comillas, ¿no? Pero hay otras que son absolutamente grotescas, ¿no? Como lo decías ahora, pues plumas de arcángeles y de ángeles, el prepucio de Jesús. Hay algunas 14, que son
14 prepucios. Bueno, el padre que es Dios, obviamente, dotó generosamente a su hijo. 14 prepucios.
Y muchas de ellas, insisto, son muy grotescas y a uno le cuesta pensar, ¿no?, cómo nadie en la Edad Media o tiempo después no se ha hecho preguntas, ¿no?, sobre ello. Y hay gente que sigue creyendo y sigue marchando, que la fe es muy respetuosa. Y yo, mira, antes decías, por ejemplo, lo de Jerusalén. Yo he estado en varias veces en Jerusalén y es cierto que ese Disneylandia que tú dices, el recorrido que se hace de la Vía Dolorosa, etcétera, hasta el supuesto Calvario, el Santo Sepulcro, etcétera, 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 nada nos hace pensar que realmente sucedió algo allí, ¿no? Pero el hecho de que durante casi 1.500 o 2.000 años haya habido gente que lo haya creído y siga acudiendo con esa fe, lo convierte en lugares mágicos, ¿no? Sí, en lugares muy poderosos.
Completamente de acuerdo. Uno siente cierta congoja cuando está en estos lugares porque la concentración de fe es tal que tú lo presientes por una cuestión de fortaleza espiritual. Yo creo que las reliquias son muy respetables, es decir, que la gente crea en las reliquias han sido un consuelo a muchos cristianos y eso me parece perfecto. Contra lo que yo estoy es contra que te obligan a creer en ellas. Es decir, por ejemplo, si uno cree que la Sábana Santa envolvió el cadáver de Cristo y eso te sirve para sublimarte espiritualmente, me parece estupendo, ¿no? Lo que no me parece tan estupendo es que se inventen una historia y que nos quieran hacer creer que aquello estuvo en contacto con el sudario de Cristo, bueno, o es el sudario de Cristo, ¿no? Esa es la cuestión distinta, ¿no? Creamos o no creamos. Pero yo respeto personalmente las reliquias. Por ejemplo, yo soy de Jaén. La joya de Jaén es la catedral. Y la catedral se hizo porque allí estaba la cara de la Verónica. De lo contrario, pues no se hubiera hecho, o se hubiera hecho una cosa mucho más pobre. No había peregrinación para ver el Santo Rostro, ¿no? Es decir, que el impacto de las reliquias en el arte es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta.
Y además como objetos de poder, lo decías antes, pero han provocado incluso guerras, ¿no? Y desencuentros entre ciudades, entre familias, entre absolutamente todo por el poder, ¿no?, que evoca cada una de estas reliquias, que quien se cree el poseedor de ellas pues tiene una serie de poderes y de energías muy vitales.
Acceso al poder que te da la reliquia. No es solo una idea cristiana, es también una idea pagana. Tú tienes acceso, por ejemplo, los romanos tenían en el templo de Júpiter capitolino, claro, ellos creían en los dioses, creían en sus dioses, pero los pueblos que conquistaban también tenían dioses y se los llevaban todo al templo de Júpiter capitolino, que era una especie de banco de reliquias y de imágenes. ¿Por qué? Porque de ese modo captaban la energía de los dioses de otros pueblos. Es decir, que por eso te digo que esto tiene una lectura también muy respetable. Siempre que no, obviamente, que no nos dejemos convencer de que eso... Luego hay reliquias que son verdaderas, es decir, que estamos diciendo, las de Cristo son todas falsas, pero la de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, eso son reliquias verdaderas. Sí. ¿Por qué? Porque ya esos son de una época en que incluso estaban esperando que se murieran para hacer las reliquias, ¿no? Para desguazarlos. Así es que, claro, obviamente eso sí son reliquias verdaderas.
Hay incluso, ahora que decías de Santa Teresa, que ella estuvo viviendo estuvo un tiempo en Pastrana, en Guadalajara, donde vivía la princesa de Éboli, y en uno de los conventos que hay allí hay un banco donde se dice que estuvo sentada Santa Teresa. Bueno, pues las monjitas tuvieron que cerrar la habitación y proteger el banco, porque la gente iba allí, empezaba a rascar y se llevaba astillicas. Y claro, ya no había dónde sentarse casi, ¿no? Es un poco el elemento legendario, ¿no?, que rodea a este tipo de reliquias, pero que llega incluso a personajes de alto standing o presidentes, gobernantes. Recordemos, ¿no?, a Himmler, ¿no? El paseo que se dio por Montserrat, por Toledo y por otros lugares buscando el Grial, ¿no?, porque había oído en algunas leyendas que estaba por aquí. O sea, el propio Hitler, a través de Himmler, buscaban esas reliquias.
Bueno, Hitler lo veía como una locura de Himmler. Hitler no era tan supersticioso, ¿no? Pero efectivamente, Himmler estaba poseído de toda la parafernalia de la religión supuesta, inventada, de la religión de los antiguos germanos. Y claro, le interesaba mucho Montsalvat, que él creía que sería Montserrat, evidentemente.
De toda esa selección, si recuerdas algunas de las más singulares, más curiosas, yo recuerdo el comienzo del libro con esa religiosa, ¿no?, tomando la comunión, con el prepucio de Cristo. Me parecía una historia realmente brillante. ¿Cuáles son las más extrañas, las más insólitas que te has encontrado?
Bueno, si nos ponemos a pensar en reliquias insólitas, hay auténticas maravillas. Hay barro del que le sobró a Adán para hacer el primer hombre. Sí, hay barro de Adán. Está el velo de la Virgen, la túnica de Jesús, los pañales de Jesús. Hay varios pañales. Había uno, por cierto, en la Catedral de Lérida que desapareció en la guerra. Aprovecho, por si alguien lo tiene, que lo saque. Y es decir, hay reliquias que son absolutamente increíbles. Un saco de muelas de Santa Oria. Porque, sí, en algún momento le dolían las muelas a un rey y se hizo traer las muelas de Santa Oria y se juntó un saco. O sea, algunas de ellas de asno, con un tamaño que eso no podía caber en la boca de la santa, ¿no? Es decir, hay cosas que son absolutamente espectaculares, sí, en cuestión de reliquias.
Pero por encima de todas ellas, ya para ir acabando, Juan Eslava Galán, quizás la Sábana Santa es la más importante, no solamente por el impacto que tiene, ¿no? Es un objeto al que tú puedes identificar muy, muy claramente, porque tiene un elemento humano, que es la representación de ese varón, ¿no?, en una de sus caras. Yo recuerdo que la vi, ahora después de ti vamos a hablar con Clara Tahoces, y uno de los momentos más increíbles que recuerdo, cuando ella y yo visitamos Turín en una de las ostensiones, pues hace 15 años, una cosa así, el entrar con los carabinieri en la catedral, el silencio que había y la lectura del Evangelio de San Mateo en aquel momento, los fieles, se te ponía la carne de gallina.
Claro, todo eso crea crea ese ambiente. La Iglesia lleva 2000 años creando ambientes, es decir, que entonces, claro, crea ese ambiente de que te sobrecoge y que realmente te afecta, aunque tú sepas que aquello es falso, ¿no? Claro, luego hay toda una secta, lo digo desde mi respeto, que apoya a la Sábana Santa y por eso le han dado tanta publicidad. Pero realmente la gran reliquia de la cristiandad, sin duda alguna, es el lignum crucis, uh-huh. Es decir, las reliquias de la madera que procedían de la cruz en la que murió Jesucristo. Esa, por cierto, el trozo mayor lo tenemos en Santo Toribio, aquí también en España, ¿no? Hay otro trozo muy grande en el Vaticano y muchísimo en iglesias, etcétera. De hecho, ayer lo comentábamos, o antes de ayer, comentábamos que la principal causa de deforestación de Oriente Medio fue la fabricación de reliquias con la cruz de Cristo.
Sí, se ha especulado mucho, ¿no?, con la idea. Se ha exagerado, yo creo, ¿no?, que decían que se podían hacer no sé cuántos barcos con... Yo creo que es un poco exagerado, pero realmente hay un buen puñado de ellas. Y bueno, no es más que un marchamo, ¿no?, de una identidad, en este caso el cristianismo, que se extendió y se expandió con estos pequeños elementos de credo y de poder, ¿no?, que eran las reliquias. De ellas hemos estado hablando en los últimos minutos aquí en Ser Historia, de la mano de mi buen amigo Juan Eslava Galán. Última pregunta, ahora que veo de nuevo el título de tu último libro, La Revolución Francesa, contada para escépticos, publicado por Planeta. En la Revolución Francesa también hubo ese tira y afloja, ¿no?, entre creyentes y no creyentes. ¿Alguna reliquia tuvo su papel en aquella revolución?
Hay una reliquia muy importante que era el santo óleo. Uh-huh. El santo óleo que ungía a los reyes de Israel, que era aceite. Había una vasija en Francia, una vasija pequeñita, con la que se ungía a los reyes franceses. Esa vasija los revolucionarios la quebraron a martillazos en un acto público para que se viera que ya abjuraban del cristianismo y se pasaban a la diosa razón. Por cierto, en la reciente coronación del príncipe Charles, vimos toda la ceremonia excepto en un momento pusieron cuatro sábanas porque iban a desnudarlo de cintura para arriba, supongo, porque no vimos nada, porque pusieron cuatro sábanas para ungirlo con el aceite sagrado. Y la coronación la hace sobre la piedra en la que apoyó la cabeza. Es un trono, pero debajo del trono está la piedra que es escocesa, la piedra donde apoyó la cabeza Jacob cuando tuvo el sueño de la escala de ahí. O sea que las reliquias nos viven y están presentes incluso en esto.
Son fantásticas, no hay que renegar de ellas, hay que renegar, pero no hay que renegar, ya me entendéis. Es un poco lo que hemos estado intentando explicaros en este último bloque de Ser Historia, aquí junto a nuestro buen amigo Juan Eslava Galán. Juan, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito.
Un placer.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.